El día de hoy no vamos a estar en Hebreos, es un día especial, es 31 de octubre, pero no vamos a celebrar Halloween, vamos a celebrar es un aniversario de la reforma de 1517, y lo que vamos a estar viendo son las frases que hicieron famosos, se hicieron famosos a raíz de la reforma. Son cinco frases que se conocen como las cinco solas, y que representan el núcleo de las enseñanzas de los reformadores. Si pueden poner por favor las cinco solas, son cinco frases en latín. Es soli deo gloria, que es solo para gloria de Dios; sola escritura, que es básicamente sola escritura o solo la escritura; sola fide, es solo por fe; sola gratia, es solo por gracia; y solo Cristo. Estas cinco frases resumen, vamos a decir, el núcleo de la reforma. Y hay una historia interesante, porque en realidad, vamos a decir que en la época de la reforma, en los escritos de los reformadores, vas a encontrar principalmente tres, que es sola escritura, sola gratia y sola fide. Pero estas cinco frases básicamente nos enseñan lo que es el Evangelio, su contenido, cómo esta buena noticia puede aplicarse a la vida de las personas, y también nos habla de la autoridad. ¿Dónde está la autoridad para ese Evangelio y cuál es el propósito? Así que estas frases fueron muy importantes, o estos principios fueron importantes en la Reforma Protestante, pero siguen siendo importantes para nosotros hoy en día como iglesia, como cristianos. Y lo que vamos a hacer es repasar un poquito qué implican estas frases y qué tienen que ver con nosotros ahora. Y vamos a comenzar entonces con la primera frase, que es sola escritura. Sola escritura significa básicamente solo la escritura o solo la palabra. Si las puedes poner ahí nomás para que las tengan a la vista. Sola escritura. Y básicamente los reformadores lo que hicieron era establecer la autoridad para la iglesia. Y ellos decían que solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia, podía ser la autoridad final para los creyentes. Básicamente ellos reconocían que era una autoridad inspirada por Dios, era inerrante, suficiente y final para la iglesia. Y lo que estaban diciendo básicamente es que por encima de cualquier confesión, por encima de cualquier tradición, o por encima de la opinión de cualquier líder, la palabra de Dios tenía que ser respetada y usada como autoridad final. Sabemos porque la misma escritura nos revela que Dios ha hablado. Creemos que el Dios de la Biblia, creemos que nuestro Dios es un Dios que habla y lo hace a través de las escrituras. Y hemos hecho mucho énfasis en esto porque la Biblia nos dice precisamente que este es el origen de las escrituras, de ella misma. Podemos ver que es inspirada. ¿Qué significa inspirada? Básicamente se nos dice que tiene su origen en Dios, aun cuando Dios usó diferentes personas para escribirla a lo largo de diferentes épocas de la historia. Hay solamente un autor detrás de estos escritores, y es Dios. Si me acompañas a 2 de Timoteo, al capítulo 3, en el verso 16, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Básicamente, el punto aquí es, Pablo consideraba toda la escritura como inspirada. Así que cuando tú abres tu Biblia, tú puedes tener la confianza de que desde Génesis hasta Apocalipsis, tú estás leyendo lo que Dios habló a través de diferentes hombres. Porque como decíamos ahorita, Dios usó personas para que escribieran, pero fue el Espíritu Santo el que los inspiró para que escribieran lo que el Señor tenía en su mente, en su corazón. Pedro, en 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 20, Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que en contraste con mis opiniones o las opiniones de cualquier grupo o la tradición de una iglesia, solamente la palabra de Dios es inspirada. Es la razón por la cual nuestro énfasis como iglesia está en enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y te invito para que pienses en esto. Si Dios ha hablado, no hay un mensaje más importante que tú o yo podamos compartir, si no es este mensaje que Él ha dejado. Por eso decimos que cuando tú te paras en el púlpito, nuestra responsabilidad como predicadores es presentar lo que Dios ha hablado. No mis opiniones, no lo que yo pienso, no lo que le pasó a alguien, no las experiencias o las vivencias de una persona, sino lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso el énfasis primario tiene que estar en la palabra inspirada por Dios. Así de que una de las características de esta escritura es que es inspirada, la segunda es que es inerrante. Inerrante en el sentido de que la escritura es verdadera, que no contiene error. Si tú y yo vamos a depender de la palabra de Dios, necesitamos confiar en su verdad, en que es verdad. Así como dijimos que es inspirada, también es inerrante porque viene de Dios. Ahora, Dios es la fuente de toda verdad, su palabra es verdad. Y Jesús en Juan capítulo 17, verso 17, cuando está orando por sus discípulos, Jesús pide al Padre en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, si lo pones en la NTV, NTV es más expresivo, dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y tú y yo podemos descansar en esto. Cada vez que tú te acerques a la Biblia, tú puedes tener la confianza, primero, de que es inspirada por Dios, segunda, de que es inerrante, de que tú puedes confiar. Ahora, no solamente puedes confiar, sabes que la palabra sigue estando vigente, esa palabra que Dios habló hace siglos sigue estando vigente el día de hoy, sigue siendo aplicable. En Isaías 40, en el verso 8, el profeta dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso lo cantamos ahorita, ¿no? Eso era lo que decía la canción. Tu palabra es vida abundante. Dice, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es algo interesante porque, ¿sabes? El día de hoy, muchos cristianos pueden pensar que la Biblia sirvió en algún momento, que las verdades de la Biblia fueron aplicables para cierto momento de la historia, pero que el día de hoy quizá ya no son relevantes o no son vigentes. Pero lo que vemos aquí es que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, tú y yo, así como en el pasado, el día de hoy, podemos descansar y confiar en la palabra inspirada, inerrante de Dios. Ahora, la tercera característica es que es suficiente. No solamente es la palabra inspirada, inerrante, sino también es suficiente. ¿Y qué significa que sea suficiente? Básicamente, tenemos, por sobre toda autoridad, tenemos en la palabra de Dios todo lo necesario, no solamente para la salvación, sino también para el crecimiento de los creyentes y también para la aplicación de la palabra a nuestra vida. Me refiero, si tú recuerdas lo que leíamos ahorita, 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14, otra vez, mira lo que dice en el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estoy hablando de la palabra de Dios. Dice, la palabra te puede hacer sabio para salvación, que es por fe en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia no solamente te hace sabio para salvación, te prepara para toda buena obra. Es la dieta para llegar a Cristo y es la dieta para crecer en Cristo, para ser usado por Cristo. Y por eso decíamos ahorita, es suficiente. La mayoría de los cristianos, quiero pensar el día de hoy, si tú les preguntas si creen que la palabra de Dios está en la Biblia, te van a decir que sí. Espero que sea el caso. Pero a pesar de eso, muchas personas piensan que la Biblia te sirve solamente para ciertas cosas. La Biblia te sirve para ciertos mensajes, pero la gente quizá necesite otras cosas adicionales. Por ejemplo, si no crees que la palabra es suficiente para salvación, entonces puedes organizar programas en la iglesia, puedes meterle un poquito más al ambiente, la iluminación y todo, para que la gente pues se motive. Puedes meter quizá algo de psicología, algo de emoción, para que las personas entonces se sientan atraídas. Pero eso no es descansar en la suficiencia de la palabra. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que la palabra te hace sabio para salvación. Y Pablo le dice también que es la palabra la que te permite redarguir, instruir, corregir. Es la palabra de Dios. De tal manera que tú y yo podemos descansar en que la palabra es suficiente. El salmista en el Salmo 19, en el verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y está hablando de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar las vidas, de que la palabra de Dios puede hacernos sabios, aunque seamos sencillos, necios, dice Reina Valera. El punto es que Dios nos ha provisto en su palabra de todo lo necesario para que nosotros crezcamos y podamos ser útiles al servicio del Señor. En resumen, cuando los reformadores decían que sola escritura, lo que ellos decían, en la vida cristiana no nos vamos a regir por ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. No importa lo que diga la denominación, no importa lo que diga el pastor o los líderes, no importa lo que diga la tradición, la autoridad final en los asuntos de la vida, de la piedad, de la salvación, están en las escrituras. Y todo el resto de las opiniones deben estar sujetas a ella. ¿Sí queda claro? Ese era el énfasis. De hecho, Lutero, cuando, si tú conoces un poquito la historia, Martín Lutero, precisamente el 31 de octubre de 1517, él clava su tesis, sus 95 tesis en las puertas de una catedral. La iglesia entonces lo llama a él para que se retracte, para que niegue las cosas que está escribiendo ahí. Y entonces Lutero va, y su fortaleza para sostenerse fueron las escrituras. Martín Lutero, cuando se le pide que se retracte, él entonces primero pide tiempo para pensar lo que va a decir. Y no sé si algunos han visto esa película. Hay una película de Martín Lutero, está en algún lugar por ahí, la puedes encontrar. Pero la respuesta de Lutero cuando le piden que se retracte, dice: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero dijo: he quedado preso de la palabra de Dios y no puedo ir en contra de ella. Así que se mantuvo allí, sufrió persecución y bueno, el resto es historia. Pero este es el énfasis de esta frase: los creyentes nos regimos por la palabra de Dios. Somos el pueblo del libro. Tú y yo tenemos en esta en este libro nuestra guía, no solamente para el Evangelio, sino para la vida. Para la vida en general. Por eso creemos que no solamente es inspirada por Dios, sino que es inerrante y que es suficiente también para nosotros. Esa es la primera frase. Ahora, esta palabra revelada, este mensaje que nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, también nos habla acerca de nosotros. Y a través de la Biblia tú y yo podemos conocer mucho acerca de nuestra naturaleza. Mucho que tú vas a encontrar opuesto a otros mensajes que quizás hayas escuchado, como nuestra naturaleza, nuestra condición delante de Dios. Cuando tú vas a Romanos 3, por ejemplo, Romanos 3 nos muestra una radiografía del corazón de los hombres. Y en Romanos 3, a partir del verso 9, Pablo le escribe a esta iglesia y hace una pregunta retórica. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos. ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es una radiografía del corazón, no solamente de los hombres en la época de Pablo, está hablando de los hombres en general, está hablando de la humanidad en general. Y lo que nos presenta es la condición en la que nacemos todos los hombres. Estamos apartados de Dios, no llegamos a la santidad, no llegamos al estándar de un Dios santo como lo es nuestro Dios, y por lo tanto estamos separados de su gloria. Y la palabra también nos habla de que en el plan de Dios, Dios no ha dejado de comunicar o no dejó de comunicarse solamente a través de los profetas, sino Él continuó comunicándose y llegó al punto máximo en su mensaje a través de una persona. Si tú has venido los domingos, sabes que estamos viendo el libro de Hebreos, y lo que nos dice el capítulo 1 de Hebreos precisamente es que Dios nos dio un mensaje en una persona como su mensaje definitivo. El capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y esto es bien interesante porque Dios dice que habló a través de los profetas, y a lo largo de la historia, tú puedes ver en el Nuevo Testamento, Dios siempre mantuvo comunicación con su pueblo. Él no dejó de hablar, Él siempre estuvo hablando. Pero dice que hubo un momento donde nos habló por medio del Hijo. Y esto nos lleva a la segunda frase. La segunda frase que tenemos aquí es, si la pones por favor, Solus Christus. Solus Christus, que significa solo Cristo. ¿Y qué tiene que ver Cristo en esto? Muy bien, comenzamos hablando de las Escrituras. Las Escrituras nos mencionan en el Evangelio de Juan que el Verbo es una persona. En el capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si tú has venido anteriormente, quizá te haya tocado que hemos hablado de la Trinidad, y lo que decimos es que nuestro Dios es un solo Dios, pero hay tres personas distintas. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. La segunda persona, el Hijo, es el que se describe en el Evangelio de Juan. Está hablando de Jesús. Y nos dice que Él por siempre ha estado en una relación con el Padre, con Dios, que es Dios. Pero en el verso 14 nos dicen que ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que vemos es que las Escrituras nos dicen que Dios nos habló, pero también no solamente de manera escrita, sino que nos habló con una persona. Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne, habitó entre nosotros y no solamente habitó con nosotros, sino que vimos su gloria, es lo que dice Juan, vimos su gloria y estaba lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Jesús vino? ¿Cuál es la razón por la cual Dios envió a Jesús? Bueno, acabamos de ver en Romanos 3 que los hombres tenemos un problema con el pecado. Quizá el primer paso en el Evangelio es difícil por esta razón, por esta imagen que nos da del hombre. Nos dice que todos los hombres somos pecadores. Y usualmente los hombres queremos sentir que no somos tan malos. La mayoría de las personas se ofenderían, quizás si tú le dices, ¿sabes qué? La Biblia dice que tú eres un pecador, es una reacción común. Pero esa es la realidad. La Biblia nos dice, la Biblia establece que todos somos enemigos de Dios de manera natural. Y en esta condición de pecado, nosotros no podemos reconciliarnos con Dios. Por eso Dios envió a su Hijo. Ahora, cuando tú ves lo que Pablo escribe en Romanos 3, después de lo que vimos, si vas al capítulo 3, al verso 21, quiero que lo pongas, por favor, en la NTV, a partir del verso 21. Cristo vino, pero vino por una razón. Dice el verso 21 en Romanos 3, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios había hablado a través de los profetas, Dios había hablado a través de Moisés y Dios había dado una promesa. Dios había hablado de un escape, una alternativa para los hombres. Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Si tú piensas en tu propia experiencia, te vas a dar cuenta, si eres honesto, que en tu vida, a lo largo de tu vida, larga o corta, has mentido, has quizá tenido malos pensamientos, no has honrado a tu padre y a tu madre, y para no ir muy, muy lejos, quizá no tienes a Dios por encima de todos tus deseos y de todos tus planes. Quizá no, de alguna manera tú te das cuenta que no puedes palomear la lista de mandamientos y decir que has cumplido todo, porque la realidad es que nadie puede hacerlo fuera de Jesús. Conociendo nuestra condición, Dios había hablado de una alternativa, y Pablo dice en el capítulo 3, en el verso 21, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos aunque fallemos al cumplir la ley. Dice el verso 22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en una persona, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, no importa quién sea. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa tu familia, tu educación, tu estatus social, no importa quién eres tú. Si tú pones tu confianza, tu fe en Jesucristo, tú eres hecho justo delante de Dios. Dice el verso 23, refuerza lo que vimos antes en el capítulo 3, en el verso 9, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Verso 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Si tú te fijas allí, es Jesús el mediador. Y la frase solo Cristo, lo que está diciendo es que no hay nadie más que pueda mediar, no hay otro camino, no hay otra alternativa para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que los reformadores veían que estaba en peligro, y por eso ellos dijeron, ¿sabes qué? El énfasis tiene que estar en Jesús, tiene que estar el énfasis puesto en las buenas noticias del Evangelio. A veces las personas, o usualmente las personas, pensamos que si hacemos buenas obras, si nos portamos bien, si somos buenas comparativamente, buenos ciudadanos, entonces Dios nos va a ver como justos. Pero lo que vemos en las Escrituras es algo totalmente distinto. No importa cuánto te esfuerces, no hay manera de que tú puedas presentarte como justo ante un Dios que es santo en tus propios méritos. Pero dice que Dios proveyó esta alternativa: alguien que vino en tu lugar, en mi lugar, y murió en la cruz como nuestro representante, para que tú y yo recibamos la justicia de Dios. Cuando en Juan 14 Jesús les dice a sus discípulos que les va a preparar un lugar, que Él quiere que donde Él esté, ellos estén también, Jesús les dice: ustedes saben cuál es el camino. Si pones el capítulo 14 en el verso 5, por favor, verso 4, perdón, dale el verso 4. Dice, Jesús les contestó, no, verso 4. Ahí está. Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Jesús les dice, yo voy a ir a la casa de mi padre, pero ustedes saben cuál es el camino que los lleva a donde voy. Los discípulos le contestan el verso 5, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y mira la respuesta de Jesús en el verso 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así que cuando hablamos de Jesús de manera exclusiva. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay forma de que llegues al Padre si no es a través de Jesús. Solo Cristo es el camino para que tú y yo podamos acercarnos al Padre. Así que tenemos la primera frase, que es sola Escritura, nuestra autoridad es la palabra, solo Cristo, Él es nuestro mediador, es el único camino para ir a Dios. La otra frase que tenemos allí, si las pones por favor, tenemos sola fide, que significa básicamente solo por fe. Ya vimos que Jesús es este mediador, pero ¿cómo podemos apropiarnos? ¿Cómo podemos tener esta relación con Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? Y lo que la Biblia nos dice es que debemos de confiar no en nosotros mismos, sino en Jesús. Es poner nuestra confianza, nuestra esperanza solamente en Él. ¿Por qué? La Biblia nos habla de un intercambio glorioso. Nuestros pecados, los pecados del hombre, fueron cargados en Jesús. Jesús es el único hombre que nunca cometió pecado. Es el único hombre que vivió una vida de obediencia al Padre. Es el único que vivió una vida de acuerdo al estándar de Dios. Y sin embargo, Él se ofreció como nuestro sustituto en la cruz. Así que Cristo murió en la cruz para que mis pecados fueran pagados en su muerte y para que su justicia, su vida perfecta, me fuera abonada a mi cuenta, para que a los ojos de Dios yo pudiera aparecer como justo siendo pecador. No sé si me explico, hemos hablado mucho de esto, pero si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que la vida cristiana no es lo que muchas personas piensan afuera. Cuando una persona dice, ¿eres cristiano? Sí. Ah, ser cristiano es no tomas, no bailas, ¿no? Por lo menos abrazadas, ¿no? No vas al cine, no ves la tele, no. Porque es la idea que tienen de los cristianos. Pero la Biblia dice que el cristianismo básicamente es que los pecadores abracen el sacrificio de Jesús como su sustituto, para que la justicia de Jesús les sea tomada en cuenta a ellos, aunque somos pecadores. De esa manera podemos presentarnos ante Dios como justos. Ser cristiano no significa que no pecamos nunca. Significa que a pesar de nuestras debilidades y nuestra condición pecaminosa, podemos presentarnos delante de Dios por los méritos de Jesús, por su sacrificio, por su vida, y ser considerados justos delante de Él. Si pones por favor en 2 Corintios capítulo 5, el verso 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Si te fijas, es por medio de Cristo y es por la fe. En Romanos 5, por favor, verso 1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Podemos tener paz con Dios, no porque soy bueno, no porque hago muchas obras buenas, no porque me esfuerzo, no es porque hago sacrificios, es simplemente porque he confiado en Jesús y hoy puedo tener esta relación de armonía con Él. Por la fe. Ahora, la fe es entonces el instrumento por el cual recibimos esta justicia, que no es nuestra, es una justicia externa, es la justicia de Cristo. Pero si tú te fijas, si nosotros somos pecadores y recibimos la justicia externa, una justicia ajena, en realidad nosotros no tenemos un papel relevante en la salvación. No sé si puedas ver esto, pero Jesús es el que murió en nuestro lugar. Dios es el que nos amó, Dios es el que envió a su Hijo, Él es el que nos perdona y nosotros solamente somos beneficiarios. Por eso los reformadores enfatizaron la siguiente frase: sola gratia, que es básicamente solo por gracia. La salvación, el Evangelio, es en los méritos de Jesús, solo por fe y solo por gracia. ¿Qué significa esto? Que nosotros recibimos algo que no merecemos. Que al final todo lo que recibimos viene de parte de Dios como un regalo inmerecido. De hecho, si regresas al capítulo 5 de Romanos, donde estabas, verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Eso es gracia, privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Reina Valera dice, tenemos acceso a esta gracia. Eso es la gracia. La gracia es el privilegio inmerecido, es el regalo inmerecido que tenemos de parte de Dios. Y dice que ahí tú y yo podemos estar firmes, pero además dice que nos gloriamos. Ponlo en NTV, esperamos con confianza y alegría. La vida cristiana no es fácil, pero cuando entendemos esto, nosotros podemos abrazar esta gracia. Es un regalo que Dios te haya llamado. Es un regalo que Dios te haya escogido. Es un regalo que haya enviado a su Hijo a morir por ti. Es un regalo que te perdone. Es un regalo que te adopte como su Hijo, que te haga heredero junto con su Hijo, que te haga santo. Es un regalo, es gracia. Y la gracia no solamente es para salvarnos, sino para que tú y yo crezcamos como creyentes. La gracia es algo que todos los días necesitamos, que todos los días experimentamos. Y cuando tú vas al capítulo 1 del libro de Efesios, te das cuenta, todo el capítulo 1 es un acto de gracia. Ve por favor a Efesios, al capítulo 1, desde el verso 3, por favor. Si lo pones en NTV también. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, déjalo tantito allí. Quiero que pienses en eso. ¿Cuál es la razón para que Dios el Padre nos haya bendecido con toda clase de bendición. Es que somos muy buenos, es que nosotros lo merecíamos, es que Dios se impresionó con nosotros. No, es gracia, solamente un regalo. Por eso en el versículo 3, si te fijas, comienza dándole la alabanza a Dios. Toda la alabanza sea para Dios, porque Él es el que nos ha bendecido. Verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Tú y yo todavía no nacíamos, Dios ya había pensado en nosotros. Quiero que veas el amor de Dios. No fue por lo que tú hiciste. Tú puedes pensar, es que Dios vio y vio al futuro y sabe que yo soy una persona que le puede ser útil para sus planes y por eso me escogió. No, dice que te escogió simplemente, verso 5, mira, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No hay una razón en ti o en mí para que Dios nos ame. No hay una razón en nosotros para que Dios nos dé lo que nos ha dado. Simplemente Dios quiso hacerlo. Eso es gracia. Él quiso hacerlo. Por eso el verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Ahora, si seguimos leyendo, verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Y tú puedes leer todo el capítulo 1 y te vas a dar cuenta que es Dios dándonos, Dios bendiciéndonos, Dios dándonos todo aquello que no merecemos. Eso es gracia. Y eso es lo que los reformadores querían enfatizar. Es la palabra, nuestra autoridad, es por la fe en Jesucristo y es por gracia que somos salvos. Esto es importante, familia, porque cuando tú pones todas las piezas juntas, te vas dando cuenta que la gracia se ve, es magnificada cuando contrastamos nuestra condición. Ahorita vimos el capítulo 3 de Romanos y algunos dicen, bueno, es un salmo, es poesía, la poesía usa metáforas y puedes exagerar poéticamente, pero en Efesios 2, después de que Dios nos muestra todo lo que Él ha hecho, lo que nos ha dado, en Efesios 2 Él nos muestra la condición de todos los hombres. Si pones Efesios 2, por favor, desde el verso 1. Y allí no es poesía, está hablando el apóstol Pablo directamente a la iglesia, les dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y esa es la misma realidad que nos dice Romanos 3, verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Ahora, Pablo es muy dramático, él es muy drástico en su afirmación, pero nos muestra la realidad. Dice, ustedes vivían en pecado igual que el resto de la gente. Les está escribiendo a cristianos y él les dice a los cristianos, todos ustedes, todos aquí los que estamos aquí, vivíamos así. De hecho, toda la gente que no está aquí en la iglesia vive de esa manera. Dice, ¿cómo viven? Obedeciendo al diablo. No es que estén poseídos, ahora que está en Halloween ahorita, no es que estés poseído. Lo que dice es que si no estás en Cristo, si Cristo no es el centro de tu vida, el diablo es el que te gobierna. Y lo hace, dice allí, como el líder de los poderes del mundo invisible, porque es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esa es la realidad de toda persona que no se sujeta a Dios. Está oponiéndose a Dios y está actuando conforme a la forma de pensar o de actuar del diablo. Dice el verso 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y me gusta, medita, mastica, saborea cada frase que está allí, porque dice, la realidad es que todos los hombres vivimos así. Y hacer la voluntad del diablo es básicamente hacer lo que te da la gana, seguir tus pasiones, seguir tus deseos. Eso en automático nos convierte en enemigos de Dios. Somos por naturaleza objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es decir, todos los hombres sin Cristo tenemos esta misma condición. Sin embargo, mira el verso 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dale, por favor. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Pablo dice, cuando el Señor se revele, cuando el Señor venga, todos nosotros somos exhibidos como un trofeo de gracia. La gente puede ver nuestra vida y puede ver que Dios da abundantemente sin merecer, porque nosotros no merecemos nada. Y mira todo lo que Dios nos ha dado. De hecho, el verso 8 hace énfasis otra vez en la salvación. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Sola gracia, sola fide. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y ese es el punto. Solo por gracia es que nunca Dios te va a deber algo a ti o a mí. Dios no le debe a nada a nadie. Y por eso todo lo que recibimos de parte de Dios es solamente por gracia, es un regalo. No hay forma de que tú y yo podamos pagarle. No hay forma de que tú y yo podamos merecerlo, pero a Dios le ha placido hacerlo así y por eso nos lo ha dado. Ahora, en el verso 9, si tú te fijas, el verso 9 dice que no es un premio y nadie de nosotros puede jactarse. No hay jactancia de parte de nosotros porque es Dios el que ha hecho la obra. Por eso, la última frase, si pones por favor las frases, es soli deo gloria, que significa solo para la gloria de Dios. El evangelio, familia, la salvación es solamente para la gloria de Dios. No hay mérito en la iglesia, en el pastor, en tu persona. No hay mérito en nadie más, porque Él es el que nos llamó, Él es el que envió a su Hijo, Él es el que nos perdonó, Él es el que nos adoptó, Él es el que nos bendijo. Es Dios de principio a fin. Él es el único digno de gloria. Tú y yo no tenemos nada de qué jactarnos. Tú y yo no podemos presumir de nada que no sea la gloria de Dios. Y esas cinco frases, como te decía ahorita, muestran cómo podemos apropiarnos del evangelio. Por fe, por gracia. ¿Cuál es el medio? Jesús. ¿Cuál es la autoridad? Solo Escritura. ¿Y cuál es el propósito? Solo para la gloria de Dios. Esas cinco frases engloban el núcleo, el centro de la enseñanza evangélica. Y, ¿sabes? Deben ser los distintivos para nosotros también. Como decía ahorita, el día de hoy la palabra sigue siendo nuestra autoridad. Seguimos pensando que es inspirada por Dios, que es inerrante y que es suficiente. Seguimos creyendo que Jesús es el único camino, aunque la tolerancia esté de moda. En este sentido, no podemos hacer a Dios mentiroso. La Biblia es la palabra final, es nuestra autoridad final, porque Dios es verdad la palabra es verdad. Y pensamos que el único camino a la salvación es Jesús, y solamente cuando pones tu fe, tu confianza en Él, tú recibes por gracia este regalo de la salvación para gloria de Dios. Y ese es el mensaje de estas cinco frases. Esa era la idea detrás de ellas, y eso fue por lo que los reformadores lucharon, y en sus escritos continuamente hacían referencia a estas solas, porque en esa época, familia, el evangelio estaba en riesgo, y Dios usó hombres y mujeres imperfectos para que recuperáramos la importancia de lo que el Señor ha dicho. Así que te invito para que te pongas de pie, por favor. Sé que eso lo sabes, pero eso es el evangelio, y estamos en la iglesia, y eso es lo que tenemos que predicar. Así que Pablo y Pedro también decían: ¿sabes qué? No está mal que te repitamos estas cosas una y otra vez, porque para ustedes es más seguro el que le recordemos continuamente estas cosas. Así que te invito para que cierres tus ojos y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te bendecimos, te adoramos por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios que habla, porque tú nos has dejado este mensaje de vida, este mensaje que no pasa, Señor, de moda, que sigue estando vigente, que sigue siendo relevante el día de hoy, que creemos, Señor, es suficiente para la vida y la piedad. Te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra. Señor, queremos darte gracias porque también en tu gracia tú enviaste a este Salvador, a Jesús, este Verbo, esta palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vivió esta vida perfecta de obediencia a ti, que fue crucificado por nuestros pecados para que su justicia nos fuera contada a nosotros, para podernos reconciliar contigo y que tuviéramos paz, esta armonía, Señor, contigo. Y todo esto como un regalo de tu parte, un regalo que no podemos pagar, para tu gloria, Señor. Y ayúdanos para que podamos responder en esta manera, Señor, en una manera apropiada, que podamos adorarte solamente a ti, que en vista de todo lo que tú has hecho, de manera razonable, Señor, podamos adorarte a ti, que nuestra vida pueda ser ese sacrificio vivo, continuo, todos los días, para darte gloria y honra, porque solo tú eres digno. Señor, usa tu palabra para moldear nuestra vida, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que no menospreciemos, que no nos cansemos de escuchar las buenas nuevas, porque todos los días lo requerimos, Señor. Nuestro corazón sigue requiriendo de tu gracia todos los días. Requerimos mantener nuestra confianza solamente en Jesús todos los días, Señor, porque la realidad es que seguimos pecando. Sabemos que somos libres del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Sabemos, Señor, que somos libres del juicio, pero mientras tú regresas, seguimos en este mundo, y te pedimos, como Jesús pidió: santifícanos, Señor, en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Que podamos, Señor, nuevamente adorarte a ti con todo lo que somos, porque solo tú eres digno. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y vamos a adorarle juntos esta tarde, antes de irnos a casa.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso. precioso fue hacer cuando Él me transformó de mi
Jesús, por una oportunidad más que nos has dado de adorarte, Dios, de aprender más de ti, Jesús. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana y esta semana las hemos podido experimentar. Queremos culminar esta reunión adorándote, Señor. Lo hemos hecho al inicio, lo hemos hecho durante la exposición de tu palabra, Señor, y también ahora. Estamos por ser despedidos, Dios, y es nuestra oración que tú sigas cuidando y guardando de nosotros. Sabemos que tú lo haces, tú tienes cuidado de tu pueblo, Dios. Te pido por todas aquellas personas que están pasando por alguna circunstancia difícil, que tu mano poderosa, que ellos puedan sentir tu mano poderosa que está con ellos, Dios. Sabemos que tú estás con nosotros siempre, en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, Dios. Acompáñanos ahora que vamos a retirarnos. Guárdanos, cuídanos, Señor Jesús, como yo sé que tú lo haces. Bendito eres, Dios. Gracias una vez más te doy por esta oportunidad que nos das de adorarte juntos en familia. Te adoramos, Cristo, Rey glorioso. Amén.